Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Usted está escuchando la edición de día miércoles. Miércoles donde hablamos de temas de actualidad, tantas cosas que van ocurriendo y hoy queremos hablar bastante acerca de un número de cosas que están ocurriendo en nuestro país y en el mundo, pero específicamente aquí en los Estados Unidos es donde vamos a concentrar nuestra atención. Mientras saludamos a todos los que están escuchándonos en 1650 AM Radio de la Red, compartiendo la verdad en amor. Y también los que nos escuchan vía el app, la aplicación de Radio La Red en su teléfono inteligente. También todos ustedes alrededor del país y del mundo vía el internet en radiolared.net. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nuestro teléfono aquí es el 720-325-7282. 720-325-7282. Estamos siempre compartiendo la verdad en amor y aquí en Viva Mejor siempre también dándole ideas prácticas para vivir mejor. Claro que cuando decimos ideas prácticas, no nos referimos a una lista de ideas para, pues, como mecánicamente hacer cosas en la vida, sino tomando desde la palabra de Dios y poniendo en práctica, o cómo poner en práctica estos principios, estas verdades de la palabra de Dios a nuestras familias, a nuestra vida, a nuestra relación con Dios a través del Señor Jesucristo. También hablamos de la iglesia, hablamos de la cultura, hablamos de la Biblia. Los días jueves estamos aquí mirando versículo por versículo de un libro de la Biblia. En estos tiempos estamos en la carta de Primera de Timoteo. Los días viernes tenemos también diversos temas, respuestas a sus preguntas, a otras preguntas que llegan de diversos modos. Y espero que esto le pueda ayudar. Varias personas se acercan a mí en los fines de semana o en momentos en que se comunican conmigo y dicen que están escuchando este programa aún antes de Radio La Red, cuando estaba en la otra emisora, y ya esto es muchos años. Así que muchas, muchas gracias. Un abrazo fuerte en el Señor desde aquí y también a todos ustedes que son nuevos oyentes. Este es un programa que está coproducido por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated y por Radio La Red y por Iglesia La Red. Iglesia La Red es una iglesia multicongregacional, por eso se llama Red, como Network en inglés, y significa Red Evangélica de Denver. Estamos en las ciudades de Aurora, en Denver, en Lakewood, en Arvada y en Castle Rock. En todos los lugares hacemos exactamente lo mismo. Predicamos el mismo tema, el mismo texto, el mismo mensaje. Y pues si usted no tiene una iglesia cristiana donde congregarse, que enseñe la Biblia, desde la Biblia, entonces aquí estamos para usted. Esperemos poder conocerle y no solo como un visitante, sino también alguien que se vaya incorporando a este ejército que es una iglesia cristiana verdadera, bíblica. Es una familia, es un hospital para aquellos que pues vienen con heridas de todo tipo espirituales. Y en la Biblia nos muestra que por sobre todas las cosas somos un ejército espiritual, claro, se entiende. Y tenemos que estar muy bien formados espiritualmente para poder batallar no con seres humanos, sino con fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes, como dice el libro de Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. Pero, escuche bien, eso hay que saberlo hacer. No estamos hablando aquí de andar intimidando, gritando demonios o a demonios, sino realmente ponerse esa armadura que es de Dios, no es la armadura del cristiano, la Biblia dice que es la armadura de Dios para el cristiano. Y estoy haciendo mucho énfasis últimamente en este punto. Cuando usted estudia ese libro y cuando usted estudia específicamente Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20, en esa armadura de Dios para el cristiano, repito, el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, son los primeros elementos que se mencionan. ¿Por qué? el cinturón de la verdad, porque si usted no está aún como cristiano bien, bien amarrado del cinturón de la verdad, diríamos hoy si no están bien puestos sus pantalones de la verdad, pues el resto de la armadura yo creo que no lo va a poder manejar muy bien, ¿ok? Entonces, no olvidemos eso. Si no hay una sana interpretación de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, si no hay una sana doctrina, como ella misma lo dice en las cartas de Timoteo y Tito, pues lo demás va a andar un poquito débil para uno. Entonces, por eso hacemos tanto énfasis en que, mi amigo, amigo oyente, usted conozca la verdad. Y usted dirá, bueno, Pastor Daniel, yo tengo a Cristo y la verdad me ha hecho libre. Bueno, gloria a Dios, muy bien, felicitaciones. Siga firme, pero ahora tiene que estar firme en Él, en la verdad y en todo lo que Él ha enseñado. No en lo que seres humanos, religiones han inventado al respecto o han creado. Así que eso es lo que enseñamos aquí en Viva Mejor, en Radio La Red, en Iglesia La Red. Hermano Rubén Santos está en los controles como siempre. Y el programa de hoy, además, llega hasta usted gracias al patrocinio de la señora Magali Frederick. Ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Y le da mucho empeño en su trabajo, mucha atención y buena comunicación con el cliente. Ella aboga por sus clientes, ora por sus clientes, pidiéndole a Dios que guíe todo el proceso, tanto a ella como a los clientes. Y ella trata con cada compra y cada venta como si fuera la única. Su moto es ser fiel en las cosas pequeñas para poder ser fiel en las cosas grandes. Y ella lo toma de la Biblia, ¿verdad? En Lucas capítulo 16, en Mateo capítulo 25. Así que todos los miércoles y todos los viernes ella también nos ayuda para que usted, amigo, amigo oyente, donde quiera que nos escuche, pueda escucharlo gratuitamente. Bueno, ¿cuántas cosas que están ocurriendo últimamente? Yo sé que en todo el mundo, pero en los Estados Unidos han estado particularmente ocurriendo varias cosas ya de hace, pues, lo que va del año, pero en el mes de septiembre han ocurrido bastantes cosas al mismo tiempo. Y yo quiero hablarles un poco acerca de eso, porque ya no podemos decir que es noticia vieja. Estas son noticias que van a seguir siendo escuchadas y vistas en los medios sociales por mí, por usted, todo el tiempo. No podemos olvidar, por ejemplo, el asesinato de una muchachita ucraniana allí en Carolina del Norte, donde venía, ella es refugiada y venía pues de trabajar o iba a trabajar o lo que fuere y estaba en un subway, en un vehículo subterráneo y alguien la apuñala desde atrás. Eso salió en YouTube, usted lo ha visto en las noticias. Y aunque algunos han dicho que no ha hecho mucha noticia porque después, pocos días después, matan a Charlie Kirk y dicen, ¿por qué le dieron más relevancia a esa noticia que a la otra? Bueno, ponga un poquito el pie en el freno, si ese es usted, o si usted se ha dejado arrastrar por otros al respecto de esas noticias, porque vamos, estaba dando mucho que hablar esa noticia y al mismo tiempo cuando ocurre la otra, eso ocurre en los ciclos de noticias. Una noticia tiende a tapar a la otra, especialmente cuando se trata de un personaje público. Entonces, no es que se dejó el proceso judicial al asesino de esa muchacha ucraniana, el proceso continúa. No es que ya no se habla más de pobrecita lo que le ocurrió, así realmente pobrecita lo que le ocurrió, pero no es que ya no se habla más de ella. Lo que pasa es que evidentemente cuando asesinan a un personaje público, inevitablemente todos los noticieros del mundo van a darle más relevancia porque es alguien que pues tiene una influencia muy grande en todas partes y pues así es. Eso ocurriría en su medio, donde usted, amiga oyente, está, aún en su medio local, inevitablemente ocurriría eso. Así que tenga cuidado, porque yo quiero hacer mucho énfasis el día de hoy en mi programa acerca de qué mal es que dejemos arrastrar nuestra mente o dejarnos arrastrar por aquellos que tienen una agenda sea política o sea de cualquier tipo, religiosa, política, sociológica, donde periodística, donde después uno no sabe cómo interpretar las noticias. Entonces, está el caso de esta muchacha ucraniana. Estoy diciendo solamente las cosas que se saben. Hay muchas cosas que ocurren diariamente que no llegan a conocerse. Y otra razón es porque hoy en día ocurren tantas cosas al mismo tiempo y los medios tienen acceso a tantas cosas por el internet, etcétera, que tienen que ser un poquito selectivos y pueden solamente mencionar algunas cosas en algunos casos y poner más énfasis en otras. Entiendo que una es por la increíble cantidad de cosas que pasan al mismo tiempo, en este caso asesinatos y robos y problemas de todo tipo. Y en segundo lugar también porque, como siempre digo, cada agencia de noticias, cada canal, etcétera, uno en YouTube, tiene su propia agenda y decide por qué lado van a ir o qué cosas van a enfatizar, y eso pues nadie lo puede parar. Si usted fuese director o directora de un medio de comunicación, haría exactamente lo mismo. No tiene opción, no puede poner todo al mismo tiempo. Eso abruma al televidente, al oyente. Ahora, otra vez, en este último tiempo, último mes, la muchacha ucraniana, aquí para nosotros en Colorado, hubo también un problema de violencia ahí en Evergreen, aquí en las montañas, muy cerca, en una escuela. Y antes de eso, alrededor de ese tiempo, hubo ese ataque, ese tiroteo en una escuela católica a niños. Y después vino el tema de Charlie Kirk. Y usted dice, ¿por qué hacen tanto énfasis en el asunto de Charlie Kirk y no en los otros que usted mencionó, Pastor Daniel? Bueno, porque los otros son situaciones que localmente han ocurrido, se les dio su importancia más que nada en los lugares donde ocurrieron, y de pronto asesina a un personaje tan popular como Charlie Kirk. Usted dirá, bueno, yo no sabía quién es él, yo no lo conozco, yo no veía sus videos, o no sé, no entiendo inglés, o no me importaba. Bueno, ahí está el punto. Pero el punto, porque como usted no conoce quién es, le da la impresión de que es demasiado énfasis que se pone sobre alguien por alguna razón política. Puede ser o puede no ser. El asunto es que estamos, no en tren de comparación de importancia de personas, porque todos son importantes. El asunto es cuando alguien es una figura pública que millones de personas conocen y siguen y es asesinado, evidentemente, ponga un poquito de sentido común y se da cuenta que evidentemente va a ser mucho más noticia que algo que, aunque la persona tiene la misma importancia o valor como ser humano, nadie le conoce. Entonces no van a dar toda la importancia que dan a esto otro, porque también las repercusiones son diferentes. En este caso, cuando asesinaron a Charlie Kirk, hay repercusiones sociales porque la razón por la cual lo asesinaron es lo que hace girar el asunto mucho más que las razones por las cuales asesinaron a estos niñitos en la iglesia en aquella escuela católica o en una escuela aquí, esos atentados, como dije, en Evergreen, o lo que pasó con aquella muchachita ucraniana. Me refiero a que uno no sabe exactamente en todos los casos por qué estos asesinos cometen estos asesinatos. En el caso, por eso la investigación está todavía pendiente en el caso de la muchachita ucraniana, ¿por qué este joven decide apuñalarla? Pues nada se sabe, sería especulación decir es que él la conocía o él era un racista en contra de los blancos porque él era negro o porque no se sabe, nadie sabe. Entonces usted y yo no debemos meternos en ese rollo de seguir especulando y pasar información que en realidad no sabemos si es cierta. Una vez que la justicia haga toda su investigación y diga, ok, investigamos con el mismo asesino y esta es la razón por la cual asesinó a esa muchacha ucraniana, pues ahí entonces podemos decir, ok, vamos a dar ahora nuestra opinión, hay algo informado en nuestra mente para poder comentar. En el caso de la iglesia o la escuela católica donde estos niñitos murieron, ahí hay algo que el asesino dejó como una evidencia de su razón, y no hay ninguna razón para hacer semejante cosa, pero quiero decir, ahí uno puede tener ya, se investigó, se supo eso o no. Simplemente estoy dando el ejemplo de lo que estoy tratando de decir. Lo mismo ocurre con la escuelita aquí, la escuela en Evergreen. Ahora, en el caso de Charlie Kirk, aparte de que es un personaje público, el asesino dijo claramente por qué lo mató. Entonces, ahí sí podemos tener una opinión un poco más informada. Y este es el punto. Este asesino, que está en cualquier momento ya, o quizás cuando usted está escuchando este programa ya fue condenado, pero está en todo el proceso judicial. Sus padres mismos lo entregaron. Esto es de público conocimiento. Y hablaron con él porque se dieron cuenta que era su hijo al ver una foto. Y lo llamaron y hablaron con él. Y yo estoy tomando la información de lo que el mismo FBI declaró públicamente. Oficialmente, eso fue hasta donde sabemos, o por lo menos al momento de este programa. Y él había, según dijeron sus padres, se había ido inclinando hacia la izquierda políticamente, y eso está, por supuesto, opuesto al lado conservador de derecha que estaba Charlie Kirk. Pero esa no era la única razón. Yo quiero que usted comprenda bien esto. Preste atención, por favor, a lo que le voy a comentar, porque han pasado ya varios días del asesinato y ahora tenemos un poquito más de claridad acerca de por qué ocurrió esto, que no debió haber ocurrido, ni tampoco en el caso de los otros asesinatos que mencioné. Nunca la violencia es, en realidad, una respuesta para detener a alguien con quien uno puede no estar de acuerdo, sea políticamente o sea en el área religiosa o ética o social. Nunca la violencia es la respuesta. Ahora, cuando hablamos de personas que son asesinos, que asesinan porque están con un problema mental o están bajo drogas, influencias así o endemoniados, eso es un punto. Pero cuando no hay nada de eso, como en el caso de el asesino que mató a Kirk, este señor de apellido Robinson, este joven de apellido Robinson, realmente, él dejó declaraciones antes de asesinarlo. Por ejemplo, estuvo en contra de que esa universidad lo invitase o lo permitiese que Charlie Kirk y su equipo estuviese pues haciendo un debate en público como acostumbraba a hacer, y esto en Estados Unidos es libertad. Usted mismo puede hacerlo si gustara y si tuviera la capacidad y los medios para hacerlo. Se pide un permiso y si la universidad se la da, pues adelante, vaya y exponga sus ideas. Eso es la libertad aquí en los Estados Unidos. Pero este señor Robinson, que mató a Charlie Kirk, él dijo que se estaba inclinando hacia el lado político de izquierda, liberal, y como Charlie Kirk estaba poniendo sus razones de por qué él no estaba de acuerdo con esa forma política, pero repito, también estaba la cuestión ética y, por sobre todas las cosas, la cuestión bíblica. Y eso es lo que algunos de ustedes y queridos hermanos, hermanas cristianos, hispanos, no se metan en el mismo rollo, les digo, de lo que tanta gente anda diciendo, porque aunque Charlie Kirk era no era un político, literalmente, él tenía su propia organización, no estaba corriendo, como dicen, para ninguna oficina pública, presidencial o en su propio estado, no, simplemente era un joven que desde los 18 años era muy vocal en cuanto a sus opiniones, pero lo que más en todos los videos que he visto, y yo no lo seguía mucho antes, no lo estoy siguiendo tanto mucho ahora, pero digo, sabía muy bien quién era y qué es lo que él hablaba. Era una persona que, aunque algunos piensan que fue asesinado por sus convicciones políticas o porque había ayudado al presidente Trump en la campaña política o cosas así, bueno, eso es parte de la verdad, pero solo una parte, una grandísima parte de la verdad de por qué fue asesinado es una cuestión espiritual, es una cuestión religiosa, si usted le quiere llamar así, porque él hablaba mucho en contra de este asunto de cambio de sexo o del matrimonio homosexual o de cuando iba a cualquier lugar a hablar y cualquier tipo de pregunta que le hacían, él la respondía y al mismo tiempo enseguida derivaba la cuestión a el no tener a Jesucristo como el único y suficiente salvador de su vida. Y por eso ocurrían y ocurren en la sociedad los problemas que ocurren. Ahora, algunos a mí me han dicho, varios, bueno, pero es que él era un racista, no le gustaban los indocumentados o los hispanos, o no le gustaban los ilegales, o no le gustaban los negros, los de raza, los morenitos, como dicen por aquí. Ahora, yo cuando me dijeron eso dije, bueno, yo no sigo realmente a casi ninguno de estos personajes muy de cerca, porque mi tiempo es muy limitado y tengo que usar muy bien mi tiempo. Y aunque lo que este hombre predicaba realmente era el evangelio, a veces mejor que algunos pastores, lamentablemente, lo digo, no lo digo burlonamente, me entristece eso, pero era increíble cómo con tanta claridad y en un ambiente de universidades donde él generalmente le gustaba ir, tan liberales, tan ateas, tan opuestas a Dios, al Señor Jesucristo, a la Biblia. Un hombre tan joven, 31 años, venía haciendo esto desde sus 18 años y se exponía inclusive a profesores universitarios. Él mismo no había terminado su carrera universitaria, la dejó como que se aburrió y empezó a darse cuenta que era para él una especie de pérdida de tiempo por lo que se estaba enseñando en los últimos años en esas universidades. Imagínense, hay que tener valor para enfrentarse a los leones, como dicen, y con toda tranquilidad poder y con mucha seguridad abrir la Biblia y memorizadamente a veces decir cosas de la Biblia. Y uno como pastor estaba, los pocos que yo he visto, a ver, analizando si teológicamente, doctrinal, bíblicamente estaba bien. Y le digo que estaba muy bien. Ahora, algunos, le digo, me han dicho, pero era un racista. Y yo digo, tenga cuidado cuando usted hace una declaración así diciendo que una persona es racista. Se trate del presidente Trump, se trate de Charlie Kirk, se trate de su pastor, se trate de mí, se trate de un compañero de trabajo, de quien sea. Porque eso es un juicio muy duro de decir que alguien es racista. Y cuando yo estoy investigando, bueno, ¿por qué le llaman racista? Y estoy escuchando, leyendo cosas dichas por el presidente Trump o Charlie Kirk. Bueno, a veces la manera de expresar cosas puede comunicar una idea que no es exactamente lo que ellos quieren comunicar. Por ejemplo, una persona que es racista nunca tomaría como empleados a personas de otra raza, ¿verdad que no? Además, déjeme decirle que en la Biblia no se habla de multiplicidad de razas. Dios creó una sola raza y Charlie Kirk decía eso y lo dice en videos, usted lo puede ver en YouTube. Charlie Kirk también decía lo mismo que yo digo. Hay una sola raza, la raza humana. Dios no creó todo lo demás. Lo demás es una diferencia de melatonina en la piel. Pero el ADN que todos tenemos adentro es exactamente igual. Claro que no es igual en cuanto a las características de cada persona, por eso Dios es tan maravilloso. En ese caso somos todos diferentes uno del otro, pero en todo lo que hace a ser un ser humano, la única diferencia que hay en cuanto a lo que se llama raza es que algunos son blancos, otros son medios amarillitos, otros son más cafecitos, otros son muy negritos, pero eso, el hecho de que el ser humano no haya interpretado bien eso a través de los siglos y haya creado la esclavitud, eso no quiere decir que hace a cualquier persona racista. El otro día estaba viendo un reporte de alguien que se tomó el trabajo de estudiar el caso de todos los presidentes de Estados Unidos, desde Washington hasta el actual presidente Donald Trump, y todos los presidentes son descendientes de familias que en la antigüedad fueron dueños de esclavos aquí en los Estados Unidos, incluyendo el presidente Obama. No él, ¿verdad? Pero sus familiares atrás, cuando estaba la época de la esclavitud aquí en Estados Unidos contra los negros. ¿Sabía usted quién es el único presidente de los Estados Unidos cuya ascendencia, todos los que vienen de atrás, nunca fueron dueños de esclavos? El presidente Trump. No estoy levantándolo, ¿ok? No estoy poniéndolo en un altar. No se desespere, porque para algunos el apellido Trump es una mala palabra. Pero no debe serlo para una persona sensata, con sentido común, inteligente, y mucho menos para una persona cristiana, porque más allá de lo que digan, se escucha, y lo que él mismo a veces dice y no nos gusta, es cierto, también está la cruda realidad de las cosas que a veces no se quieren decir, y que cuando se dicen, enseguida lo atacan a uno y dicen, ah, ya ve, está del lado de él, entonces también es racista. Ya basta con esto, por favor, crezcamos, seamos maduros, ¿ok? Ya es una cosita vieja que da olor. Entiéndalo, por favor, si usted no lo entiende. Se lo digo con fuerza, pero al mismo tiempo esta es la verdad en amor. Vamos a hacer, ¿ok? Como la Biblia dice tantas veces, y Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga, oiga la verdad. Entonces, no se trata de que uno está defendiendo esta política o esta posición. Se trata de cuando uno hace un juicio de valores y dice esta persona, Charlie Kirk o Trump o quien fuera racista, usted tiene que poder comprobarlo y no con un video o dos que ha visto y mucho menos con lo que todo el mundo dice. Y permítame continuar con eso después de esta pausa.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM, KBJD, Denver. Compartiendo la verdad en amor.
Superior. Dios te ama.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
La congregación de Iglesia La Red Aurora se reúne todos los domingos, a las 9:30 de la mañana, y ahora también en su segundo servicio a las 11:30 de la mañana. Usted tiene dos oportunidades cada domingo para venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo, uno a las 9:30 y el otro a las 11:30 de la mañana. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
La congregación de Iglesia La Red Denver Norte se reúne todos los domingos, a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26. En las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Así es, y estamos hoy hablando de temas un poquito difíciles, pero son temas que hay que hablar, temas culturales, situaciones que están ocurriendo. Y la función de este programa, que es un programa que es bíblico por sobre todas las cosas y que incluye consejería y que incluye los temas de actualidad y tantas cosas, pues es tratar de aclarar y poner las cosas en su lugar, por lo menos para crear una buena, buena conversación. La conversación continúa, como decíamos antiguamente en otro programa, o en otra, en el programa, pero en otra emisora. Aquí estamos diciendo todo lo que está ocurriendo en las, pues, en este país, en partes del mundo, pero se está intensificando exactamente como nuestro Señor Jesucristo lo profetizó. El mal del mundo aumentaría antes de su venida próxima, y eso es otra cosa que demuestra que la Biblia es verdad, no está escrita por gente que se le ocurrió escribir todo esto. Es verdad, es la Biblia, es verdad. Y a las pruebas me remito, dice un dicho por ahí. Todo lo que el Señor Jesucristo profetizó está sucediendo. En específicamente, la maldad del mundo aumentará, dijo él, y está aumentando. Entonces, nuestro tema de hoy tiene que ver con estos asesinatos que han ocurrido últimamente y cómo nosotros debemos pensar de estas cosas. Entonces, yo decía antes de la pausa que el tema del racismo es muy delicado, porque yo he escuchado esto, ¿verdad? Antes, muy popularmente, bueno, que el presidente Trump es racista. Y luego, ahora, bueno, que Charlie Kirk no era cristiano porque hablaba de esto y lo otro, entonces era racista. Y usted tiene que tomarse el trabajo de orar, si usted es cristiano, por supuesto, cristiana, y preguntarle al Señor, ¿realmente lo que estoy escuchando es racismo o no? Porque permítame decirle esto, el no estar de acuerdo con las decisiones que toman las personas de otro color de piel, de otra cultura que no es la nuestra, no significa que somos racistas o que la persona es racista. Por ejemplo, a los hispanos en general, no vamos a ser injustos metiéndonos a todos en la misma bolsa, de pronto a los hispanos o latinos en general puede no gustarnos ciertas personas. A ver, vamos a simplemente especular. Gente de la India o gente de, I don't know, de África o de Egipto. Y aunque a veces nosotros los latinos de tantos países pensamos que no somos ni un poquito de racistas, en realidad yo escucho muchas veces declaraciones que si usted las escuchara de un anglosajón diría que es racista esa persona. Entonces, recuerde esto, hay una sola raza, es la raza humana. De todas maneras, es probable que no estoy seguro que muchas veces no estamos de acuerdo con las decisiones que toman personas que no tienen nuestro color de piel o que tienen una religión que es completamente opuesta a la al concepto judeo-cristiano, de donde viene, por supuesto, el cristianismo con todas sus diferentes denominaciones y estructuras. Entonces, si usted dice, yo veo una persona que es de Medio Oriente, para poner cualquier ejemplo, y de religión tal vez sea musulmán, entonces usted observe cómo casi automáticamente hay algo dentro suyo que de pronto dice, bueno, yo sé que es un ser humano como yo, pero una cosa es decir, no sé cómo acercarme a esa persona por el idioma, o no sé cómo hacer, pero hay gente que habla español, aún no siendo hispana, y usted dice, bueno, ok, ya rompí esa barrera, puedo comunicarme con esa persona. Pero esa persona, por su cultura, por su religión, que en la mayoría de los casos es la religión oficial del país donde viene, no es una opción como para nosotros, entonces puede ser una persona muy linda, pero va en algún momento a decir ciertas cosas o a hacer ciertas cosas que usted, como latino, no va a entender. Entonces puede llegar el caso donde le mire esa persona a usted o haga algún tipo de declaración, esa persona que usted diga, wow, momento, entonces esa persona es un racista. A esa persona le puede ocurrir igual al revés. Le ve a usted como latino, como hispano, y le gustará mucho como usted es o como soy yo, y de pronto usted o yo decimos como hispanos algo que a la otra persona no le gustó. ¿Qué está pasando? ¿Es racista la otra persona o somos racistas nosotros? No necesariamente, no necesariamente. Si usted me pregunta, ¿y qué personaje de la historia realmente se puede decir que sin lugar a dudas era racista? Hitler, Marx, estas personas del comunismo. ¿Por qué? Porque para ellos y varios otros que no voy a perder tiempo de mencionar, ellos hablaban de una de una limpieza racial. Ellos pensaban que la gente judía, la gente negra, inclusive la gente que no era exactamente como ellos tenían en la mente que debería ser el ideal de un ser humano, pues, ¿qué hacía Hitler? Away with them, ¿verdad? La idea es, pues, vamos a eliminarlos, vamos a matarlos. Estos son la escoria de la humanidad. ¿Ok? Entonces, a otros lo hicieron así con el cristianismo. Aún dentro de lo que es la estructura general global del cristianismo, con el tiempo hubo... Usted ha oído hablar de la Inquisición, por ejemplo, y si no, estudie un poco acerca de eso. Entonces, el ser humano no nace racista. El ser humano, dependiendo del ambiente donde se eduque, donde se críe, donde el tipo de padres y madres que tenga, ¿verdad? Etcétera, etcétera, pues puede llegar al racismo o no. Entonces, también está otro factor. Yo conozco países donde he viajado, en muchas partes del mundo, África, Asia, América, etcétera, Europa, donde hay niñitos que lo único que conocen del mundo es su medio. Hoy en día, gracias al internet, pueden ver en videos a niñitos de otros colores, de otras culturas y que hablan otros idiomas, pero están lejos de ellos. Entonces, a veces cuando se juntan no saben cómo tratarse. Y hoy en día yo he escuchado locuras tales como: mi niñito de 4 años es racista. Y hace 3-4 años atrás se estaban haciendo estudios de psicología para ver por qué los bebés, ¿escuchó bien lo que dije? ¿Por qué los bebés son racistas? Eso es una locura. Un bebé ni sabe quién es él o ella, ¿cómo va a ser racista? Un bebé no distingue, aquel bebé es negrito, yo soy blanco, o yo soy negrito, el otro es blanco, el otro es latino. El bebé no entiende nada de eso. No tiene ese concepto sociológico y ese tipo de categorías que los adultos tenemos o los jóvenes ya tienen. No. Entonces, ¿de dónde salió eso? Salió de que políticamente se quería mucho más enfatizar ese tema para que se dividiese la raza humana. Ahora, ¿quién está atrás de todo eso? Satanás, los demonios. Aunque se manifieste eso a través de gente en la política, gente en las escuelas, gente en la universidad. Efesios 6 nos dice: nuestra lucha no es contra sangre y carne. En otras palabras, no es contra seres humanos. Es contra principados, contra potestades, contra poderes de las tinieblas, poderes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso dice, hay que, como cristianos, tomar la armadura de Dios para luchar contra todo eso, ¿ve? Entonces, nuestra lucha no es contra una persona de otra cultura. La lucha no es contra Charlie Kirk, o cuáles eran sus conceptos si usted no le gustaba a él. La lucha no es contra su patrón, su jefe, porque a lo mejor es anglo, es gringo, como usted dice, lo cual para algunos de ellos es ofensivo, ¿no? No es contra el hispano latino blanco o contra el hispano latino de otro color. No es contra el hindú o contra el budista. La lucha no es contra la persona. Pero usted puede luchar contra las ideas de la persona. Y eso es totalmente permisible. Está bien permitido. Charlie Kirk estaba luchando contra las ideas ateas. Las ideas en contra de la palabra de Dios, las ideas en contra del matrimonio como la Biblia lo muestra, las ideas en contra de permitir que a los niños los mismos padres los autoricen para o vayan al médico y les cambien su sexo. A mí y él tenía argumentos muy fuertes, muy bíblicos, muy, de todo tipo, para presentar su causa. Entonces lo matan. Y el que lo mata dice: yo no estoy de acuerdo con lo que Charlie Kirk estaba diciendo. Y específicamente luego se descubre que este joven estaba en unión sexual con otro varón biológico que estaba transicionando a ser, entre comillas, una mujer, cosa que nunca se puede lograr aunque se quite sus órganos sexuales masculinos. Biológicamente siempre será un varón. Entonces, claro, cuando va Charlie Kirk a decir No, eso no está bien, eso no es correcto. Dios nos creó hombre y mujer. Dios. Este muchacho va y lo mata. Va y lo asesina. Entonces, ¿cómo sentiría él si a alguien que piensa como él, también un amigo de él, vamos a suponer esto, ¿qué pensaría este muchachito Robinson de apellido si esta pareja que él tenía, homosexual, si él fuera su pareja, alguien vocal como Charlie Kirk y tuviera esa plataforma de hablar y hablar a favor de lo que es transgénero, que es está de moda, y alguien le pegara un tiro en la cabeza y lo matase, ¿cuál sería la reacción? Y no estoy aprobando ni diciendo que esa relación está bien, bíblicamente no está bien, pero estoy diciendo, no se mata a otra persona porque las ideas son diferentes. Ahora, yo le dije a mi iglesia, a la red, y los que están escuchando la red lo saben, a veces una persona puede matar a otro así, pegándole un disparo o una puñalada como a la muchacha ucraniana, aunque no se sabe cuáles fueron los motivos. El asunto aquí es también a veces uno puede, como dice la Biblia en el libro de Santiago, asesinar a alguien, en otras palabras, con la lengua, matar su carácter moral a tal punto de que todo el mundo comience a creer que es un degenerado o que es un quién sabe qué cosa, y no lo es, no hay pruebas. Mi mensaje para usted hoy, aunque esto no es un mensaje tipo un sermón, mi comunicado para usted es este. Mi querido hermano latino, de raza o raza no es latina, pero mi querido hermano, ¿verdad? Así, somos latinos, somos hispanos. No caigamos en las trampas de Satanás a través de periodistas, políticos y gente que para ganar más dinero, para creer que son el héroe de nosotros como latinos y que nos defienden de estos gringos racistas o de estos negros. Cuidado con eso. Si usted es un ser humano que realmente se ha arrepentido de sus pecados y ha recibido a Cristo como su Salvador y Señor, usted no puede hablar como los demás hablan en el sentido de a creer las mentiras que otros creen. Charlie Kirk no era perfecto, usted tampoco, yo tampoco, nadie lo es. Y a mí me dio un poco de curiosidad cuando me dijeron, pero pastor, mire, este hombre decía cosas y cuando yo voy mirando los videos, lo que él estaba diciendo es, bueno, cuando una persona está aquí indocumentada, ilegal, no debería estar aquí, etcétera, etcétera. Ahora, él no está entrando en el juego emocional de, bueno, usted, Charlie Kirk, no sabe lo que me pasaba en mi país y yo tuve que venir acá porque allá no había trabajo o porque había gente que me quería matar o mataron a un familiar mío. Una persona que está en ese tipo de debates como estuvo Charlie Kirk no entra en ese juego de debate, a menos que alguien fuera y le dijese, pero a mí me pasó esto. Ahora, yo vi en un clip un mexicano que le dijo, mira, me ofende inclusive tu camiseta porque veo lo que dice, aunque la camiseta no decía nada raro, pero él le tocó como personalmente y dijo, porque yo soy mexicano, porque yo hablo ahora bien inglés, estoy aquí hace muchos años y estoy estudiando en la universidad y no sé, tú hablas así, asá, de los ilegales, y Charlie Kirk le contesta, y usted lo puede ver en el video, le dice, pero tú has seguido el proceso para ser alguien legal. Y le dijo, pues sí. Dice, pero ¿y qué de los ilegales y este que el otro? Y tú hablas de ellos, y él le dijo, yo no estoy hablando en contra de ellos como personas. Lo que estoy diciendo es, bueno, técnicamente hablando, legalmente hablando, esto es una situación, y yo, ahora soy yo Daniel Catarizano, agregando, pórtese bien, ¿ok? Haga las cosas bien, trate de hacer las cosas bien. Yo, como pastor de tantos años en este país, décadas, he visto esas situaciones y he tenido que decirles, pórtese mejor que cualquier otro, o sea, no haga las cosas mal, es peor. Entonces, a veces cuando usted escucha declaraciones de políticos que dicen, Marco Rubio es otro, cuando Marco Rubio entró a ser el secretario de Estado, la gente hispana dijo, wow, qué bueno, ahora sí nos va a defender a los ilegales. Marco Rubio no puede defender a los ilegales. ¿Qué quiere decir con defender ilegales? Entonces, lo que va a decir es defendemos a la persona en su dignidad humana. Yo hago lo mismo. Todos los pastores de este país que esa es la pregunta que a veces se ha hecho, ¿y qué hacen los pastores? Los pastores no estamos en una situación política, los pastores estamos para hablar al alma, es decir, a tratar con la parte espiritual de la persona. Y cuando digo parte espiritual, no estoy dividiendo tanto al ser humano como espíritu, alma, cuerpo y todas estas cosas. Lo que estoy diciendo es, el gobierno no tiene jurisdicción sobre la iglesia. En otras palabras, no se puede meter a decirle a la iglesia lo que debe hacer, aun cuando la iglesia debe estar registrada, pero aquí en los Estados Unidos no es lo mismo que ocurre en otros países. Tenemos libertad, pero el gobierno no puede venir a decirme a mí lo que puedo hacer dentro de lo que es la iglesia, y tampoco la iglesia tiene poder sobre el gobierno, como pasa en tantos países latinos, ¿verdad que sí? Aquí no ocurre eso. Entonces, ¿qué queremos decir con eso aún legalmente? Si viene una persona ilegal, yo tengo que tratar con la persona en sus necesidades espirituales, hablarles de Cristo, puede estar en un servicio, puede ser, y el gobierno no me puede decir nada. La única vez que el gobierno me puede poner una traba es si viene con una orden de un juez, ¿ok? Y me dicen, estamos buscando específicamente a esta persona porque es un criminal. Cuando vinieron todas las redadas de ICE, la gente estaba, pues claro, con los pelos de punta, dicen, por algún país. ¿Por qué? Porque existe el miedo. Y yo les decía, pero observen lo que están diciendo desde la política, desde el presidente para abajo. Estamos buscando criminales. Yo sé. Usted me está diciendo en su mente, pero Pastor Daniel no vio esto que pasó aquí, esto que pasó allá, la redada de aquí, la redada de allá. Yo digo, pues sí. Si yo estuviese en otro país que no fuese este y no fuese el mío de origen, y estuviese en otro país y no logro tener la posibilidad de estar documentado, correría el riesgo, ¿verdad que sí? Ahora, en algunos países más que en otros, y si usted se toma el tiempo, y esto es lo que yo le pido, tómese el tiempo de investigar. No repita lo que escucha en los medios de comunicación. Mire, yo estoy en medio de comunicación y yo me tomo el tiempo de tratar de investigar. Pero no investiguen los mismos medios siempre, porque ya sabe por qué lado van. Entonces, uno dice, a veces emigrar a otros países latinos es más difícil que emigrar a los Estados Unidos. Dígame si no es eso cierto. Y si usted dice no, es porque usted no conoce las leyes de su país. En un buen número de nuestros países latinoamericanos, desde México hasta Argentina, no es tan fácil emigrar como usted cree. Es todo un proceso largo y a veces no se logra. Entonces, tenemos que ser neutrales, honestos. No tenemos que decir, Marco Rubio, él es cubano. Ah, ¿por qué él es cubano? Pues él nació aquí. Su padre es el que vino refugiado en esa época. Hoy en día no es tan fácil, ¿ve? Ahora, él no piense que porque es latino va a decir, declaramos amnistía para todo. Él no es el presidente. Y aun si fuera el presidente, eso tiene que pasar por el Congreso, a la Cámara. Es todo un proceso que la Constitución de los Estados Unidos, y le invito a que la lea, la puede conseguir fácilmente y hasta gratuitamente en inglés y en español. Léala bien y usted va a mirar que esto es un problema. Entonces, para nosotros como iglesia, para mí como pastor, es totalmente diferente el caso, porque yo trato con usted, si usted está en mi iglesia, como pastor. Entonces, hasta ahí lo podemos dejar. Pero yo quiero que seamos como cristianos, especialmente los que no son creyentes. Bueno, primero tienen que conocer a Jesucristo, pero los que ya lo conocemos, tenemos que actuar bíblicamente. Entonces, pasan estos asesinatos, ocurren estas cosas. Si uno comienza a decirlo, a repetir o a ver videos, pero no completamente su contexto, que es como leer un texto de la Biblia sin haber leído toda la Biblia, usted comienza a creer cosas tales que de pronto se pone del lado de aquellos que asesinaron a estas personas. Y usted me dice, por un lado, no, yo no estoy de acuerdo que hayan asesinado a alguien como Charlie Kirk, o aunque no estuviera de acuerdo con él, porque es un ser humano. Padre de tres niñitos, o de dos, whatever, 31 años, 4 años de casado. Yo no estoy de acuerdo, pastor, pero él decía esto y esto y lo otro. Entonces usted, si no está bien informada o informado, puede sin darse cuenta casi estar poniéndose del lado, aunque usted dice yo no estoy de acuerdo que lo hayan asesinado, pero es que él decía esto y lo otro. Bueno, ese es otro tema. Porque aunque él hubiese dicho cosas totalmente, ahora sí, racistas, tampoco hay derecho de matarlo. No, no es así como se gana, digamos así, una batalla de ideas, una guerra de ideas, de una ideología. No, no es así. Así es como en el pasado hacía el hombre de las cavernas. Le da un palo en la cabeza al otro y se acabó. Así es como hacen los animales. Así es como hacían los comunistas. Así es como hacía Hitler. Nosotros no hacemos eso. Yo mismo aquí en este programa condeno, como la Biblia lo hace, abiertamente, falsas doctrinas, falsos maestros. Pero yo les digo, si cualquiera de ellos está aquí en la ciudad y en un momento tuviera una tragedia, tuviera un problema, yo no diría, ahí está, me gusta, eso le pasa por ser un falso apóstol. Yo iría a ayudar, porque es un ser humano, está creado imagen y semejanza de Dios. No estamos hablando de alguien que, es un ser humano, no está buscando para matarme, no está buscando para matarle a usted. Podemos tener una guerra de ideas y vamos a abrir la Biblia y hablar o podemos platicar. Pero hay gente que ya no le gusta hablar de estas cosas. Ve, este muchacho va y mata al otro. Y no está demente, como dicen por ahí, o no está drogado, no estaba alcoholizado. Hacía meses atrás, vuelvo al principio, como en el segmento anterior, los padres mismos dijeron que hacía meses atrás se había puesto del otro político, y no estoy diciendo que toda la gente del lado izquierdista es mala, va a asesinar a alguien. Estamos diciendo que había muchas cosas que se decían que generaban este tipo de odio. Ahora otros dicen, bueno, lo que decía Charlie Kirk generaba también odio. Hasta ahora yo no he visto eso. Lo que genera es mucho nerviosismo, como el que estoy diciendo que muchos tienen, porque no saben interpretar lo que está ocurriendo. Y no estoy con eso diciendo que siempre uno va a estar a favor de todo. De lo que sí yo estoy a favor, de lo que decía Charlie Kirk, es que constantemente él llevaba a la gente hacia Jesucristo. Entonces usted dice, pero parece diferente esto, pastor. ¿Cómo puede ser que está hablando mal de nosotros y al mismo tiempo nos quiere llevar a Jesucristo, o quiere llegar a Jesucristo? La pregunta es, ¿está realmente hablando mal de nosotros? ¿O simplemente estaba denunciando una situación que a lo mejor tenemos o tienen y esa es la parte que no nos gusta? Entonces, ¿está apuntando a algo que es un problema legal o está atacando a las personas en sí? ¿Está diciendo somos todos criminales o estaba diciendo no son todos criminales? ¿Ven? Alguien lo atacó a él en un video diciendo que él estaba en contra de los negros y después hay un montón de videos donde se puede mostrar que no es así. Él estaba diciendo que en medio de la gente de, como digamos, raza negra, como se dice, hay un gran problema de niños que no tienen papá. Ahora, eso no es porque son negros de color o morenitos de color, porque lo que pasa es que dentro de ese mismo ambiente hay una especie de cultura de victimización que se ha creado. Alguien le llamó ahora esos días en inglés algo así como la Olimpíada de la victimización, y eso ha creado mucho problema. Y entonces uno dice, no es el color de la piel, es un poco la cultura que se ha creado dentro de ellos, que no es homogénea, es decir, no es igual en todos los casos dentro de ellos, pero se ha creado una forma de cultura que el mismo ser humano, ellos mismos la han creado. Entonces, pues, está ese gran problema. Entonces, Charlie Kirk estaba diciendo, eso tiene que cambiar. No está diciendo, porque son así, esto tiene que cambiar. Entonces, los demás, en vez de interpretar eso como corresponde, dicen, allá ve racista. Entonces, yo solamente le digo eso. Hay mucho que podemos hablar de esto. Lo importante es hablar de estas cosas. Lo importante es atreverse a decir, bueno, yo no entiendo esto, explíqueme esto otro. Y ahí vamos bien. Pero usar la violencia verbal, o peor, usar la violencia matando, asesinando a alguien, o celebrando. ¿Cómo puede ser que haya gente que esté celebrando la muerte de un ser humano que muere como un mártir por sus ideas, especialmente por exaltar el Evangelio de Cristo. Ahora observe lo que está pasando. Está ocurriendo el principio de lo que puede ser un avivamiento espiritual que lleva a miles de personas a Cristo. Que el Señor le bendiga y yo sé que la conversación continuará otro día. Hasta mañana.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.
Escuchas Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.